Romanos capítulo 4. Para comenzar y como por introducción quiero hacer esta pregunta. Primero, ¿cómo es justificado un hombre delante de Dios? ¿Cómo es hecho justo? Cuando Dios justifica, no está simplemente como cerrando el ojo, como decimos, dando el visto gordo. No está simplemente barriendo nuestros pecados debajo de la alfombra y pretendiendo que no está allá. Cuando Dios pronuncia una persona justa, es porque esa persona no tiene pecado. No tiene pecado. ¿Cómo justifica Dios a un pecador? Siendo así que nacemos en pecado, somos pecadores por naturaleza, somos también pecadores por nuestras acciones y nuestros pensamientos. Somos pecadores, como leímos allá en Romanos capítulo 3, no hay justo, ni aun uno. Entonces, ¿cómo es que Dios justifica a un hombre? ¿Cómo Dios justifica? Y la segunda pregunta, ¿cuándo es justificado un hombre delante de Dios? ¿Cómo y cuándo? En el capítulo 3, como dije, tenemos tres lecciones principales acerca de cómo es justificado un hombre delante de Dios, y también tenemos la respuesta de cuándo es justificado un hombre delante de Dios aquí en Romanos 4. Y tenemos esta en Romanos capítulo 4, lo tenemos en manera de ilustración. Primero quiero que veamos cómo es justificado un hombre. Primeramente quiero que veamos esto: no hay justificación delante de Dios para un hombre, no importa si es gentil o es judío, no importa que sea un hombre pagano, un hombre religioso, un hombre de no importa qué denominación de religión, no hay justificación delante de Dios por las obras. No hay justificación delante de Dios por las obras de la ley. Es lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ningún ser humano, judío o gentil, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la primera cosa que queremos que sea muy claro, que ningún hombre es justificado delante de Dios por lo que esa persona hace. No somos justificados delante de Dios por nuestras obras. La religión del hombre, la religión natural, eso es lo que piensa el hombre, que puede presentarse delante de Dios en sus propias obras, lo que hace. Desde el principio, Dios lo mostró con dos hermanos, Caín y Abel. Y nos dice la palabra de Dios que Caín trajo una ofrenda, los primeros frutos de sus labores, de su trabajo. Y podemos imaginar que eso era un sacrificio, era un sacrificio bonito, un sacrificio agradable a los ojos, un sacrificio que lo hizo sentirse bien a él. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Caín y su ofrenda? Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Desde el principio Dios lo ha dicho. Y por todas las escrituras nos enseña que la justificación del hombre no es por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Desde que haya una obra que el hombre hace que contribuye o es la causa de su salvación, esa persona tiene de qué jactarse. Si Dios mira en el tiempo, y si Dios escogió a una persona por una obra que él hizo, o Dios justificó a esa persona por algo que él hizo, entonces esa persona se gloriaría. Pero es el propósito de Dios que ningún ser humano será justificado delante de Él por sus obras. Él va a recibir toda la obra, la honra y la gloria en la salvación. La segunda cosa acerca de esta justificación, estamos viendo cómo es justificado un hombre. La justicia que tiene el creyente es la justicia de Cristo. La justicia que tiene la persona que cree a Dios es la justicia, o sea, la rectitud. Cristo agradó a Dios en todo. Dios, el Padre, dijo del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él sí ganó, él sí ganó el derecho para entrar al cielo con sus obras. Él estableció rectitud aquí en la tierra. Y la justicia que tiene el creyente es la justicia de Cristo mismo. Vean Romanos 3:21. Ahora, dice, en este tiempo, siempre ha sido este tiempo. Ahora, aparte de la ley, no es que los antiguos fueron salvos por obediencia a esa ley o por cumplir los sacrificios que fueron determinados en el Antiguo Testamento. Los sacrificios que fueron dados en el Antiguo Testamento solo era la manera que Dios predicó a ellos. Predicó a ellos el evangelio que tú estás oyendo ahora, pero lo predicó en figura. Lo predicó con ejemplos. Y ahora tenemos la palabra de Dios. Entonces tenían la palabra de Dios, pero entonces estaban bajo esa ley del monte Sinaí, y fue añadida la ley, nos dice, para mostrar la pecaminosidad de nuestro pecado primero, y para confinar, para poner en una jaula, por decir así, al pueblo de Israel hasta que venga Cristo Jesús. Cuando vino Cristo Jesús, entonces Él abolió eso. La justicia que tiene el creyente es la justicia de Cristo. Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, aparte de que tú cumplas la ley, porque nadie puede cumplirla, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha revelado, se ha dado a conocer la justicia de Dios, la justicia que Dios acepta. Dios solo acepta lo que Él provee. Testificada, es decir, anunciada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que fue anunciada en el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Nadie es salvo aparte de creer en Jesucristo. Es decir, una persona no puede creer en otro, tener su confianza en otro y ser salvo. Hay un solo camino, una sola verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo nombre ha sido dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Por medio de la fe y la confianza en Cristo Jesús. Pero quiero que vean Gálatas capítulo 2. Aquí nos dice, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo es el autor de la fe. O sea, que la fe que nos da Dios es la fe del Señor Jesucristo. Es un, tal vez más chico que la semilla de mostaza. Esto lo digo porque el Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como la semilla de la mostaza, dirías a este monte, traspásate de acá y vete al mar. Estoy parafraseando, vete al mar. Y lo haría. Eso da a entender qué tan pequeña es nuestra fe. Pero dice allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esto es lo que estamos hablando, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, Jesucristo como hombre, Él obedeció a Dios, Él creyó a Dios. gran misterio, Él siendo Dios, pero es hombre verdadero. Es hombre verdadero. Y Él confió en Dios su Padre. Él creyó aún hasta la muerte. Nunca, nunca dudó. Tus dudas y tus temores y tus ansiedades son nada más que incredulidad. Yo creo, dice una persona, yo tengo mucha fe. Esa fe no es nada. La fe del Señor Jesucristo. La fe, somos justificados por la fe de Jesucristo. Ahora vean la fe del creyente. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nuestra confianza delante de Dios está en este hombre, Jesús de Nazaret, que Él cumplió, Él agradó a Dios. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, por su obediencia a Dios su Padre, obediencia a la voluntad de Dios, obediencia activa y obediencia pasiva. Activa. Él hizo todo lo que Dios el Padre le envió a hacer. Todo lo que Él hizo, lo hizo porque Dios el Padre le había dicho que iba a hacer. Dios el Padre le dijo. Dios el Padre lo envió y Él vino. Pero en su obediencia pasiva, Él se entregó. Él se entregó a sí mismo a ser crucificado. En su obediencia pasiva, Él se entregó. Los hombres no tienen poder sobre el Señor Jesucristo. No tienen poder ahora, no tuvieron poder entonces. ¿Se acuerdan cuando vinieron los soldados para arrestar al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que pasó allá? Cuando vinieron esos soldados, Judas Iscariote, y él preguntaron, ¿a quién buscas? A Jesús. Él dijo, yo soy. ¿Qué nos dice las escrituras que hicieron esos hombres? Se cayeron de espaldas. Se cayeron. Con su voz, el yo soy habló y todos se cayeron de espaldas. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la pongo. Él vino para esto mismo, para dar su vida en rescate por su pueblo. Es lo que nos dice en Filipenses capítulo 2. Entonces, vemos allá en Filipenses capítulo 2 su obediencia pasiva y su obediencia activa. Activa y pasiva. Qué humillación del eterno Creador. Del eterno Creador. De Dios. Que cuando vino a este mundo, se hizo siervo. Se hizo siervo. Siervo de Dios. Él dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Él vino para servir, dar su vida. Tú y yo no podemos hacer esta obra. Él vino para hacer esto. En Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, si estas cosas son verdad, entonces completad mi gozo. O sea, cumple mi gozo. Hazme gozarme. Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Estimando a cada uno de los demás como superior a sí mismo. Estimando. El Señor Jesucristo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de ignominia. No solamente una muerte, muerte de un vil criminal. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia del Señor Jesucristo. Ahora, primeramente, la obediencia, la justicia de Dios, la justicia que tiene el creyente es la justicia de Cristo, primero. Segundo, es la obediencia de Cristo por su, es la justicia de Cristo por su obediencia activa y pasiva. Segundo, la justicia que tiene el creyente es gratuito. Es gratuito. Es decir, sin causa en nosotros. Nos dice allá en Romanos 3, versículo 24. Esta palabra gratuitamente, cuando digo gratuitamente, estoy hablando de que no hay causa de esta justificación en el hombre. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta palabra gratuitamente es la misma palabra que en Juan capítulo 15, si ustedes quieren ver allá, la misma palabra en griego significa sin causa. En versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. La palabra aquí que es traducida sin causa es la misma palabra que aquí en Romanos capítulo 3 es traducido gratuitamente. Entonces podríamos traducir o leerlo de esta manera. Siendo justificados sin causa en nosotros, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios es por gracia, justificación por gracia. No por algo que Dios haya visto. Si Dios miró algo y por eso te justifica, entonces esto haría a Dios un deudor. Sería por obras. Bueno, la justificación que tiene el creyente, la justificación que está en Cristo Jesús, es completa. Es completa. Es decir, no falta nada a la persona que es justificado en Cristo Jesús. La persona que cree en el Señor Jesucristo es justo, no falta nada. Es glorioso en el Evangelio, en Colosenses capítulo 2. Uno de los engaños que siempre hay que vigilar y cuidar es que mensajeros falsos, el apóstol Pablo los llama perros en Gálatas, vienen a los creyentes y tratan de enseñar que te falta algo. Tienes que hacer algo, te falta algo para completar. Y el apóstol Pablo dice aquí en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Esto es engaño. Por medio de filosofías, ideas de los hombres, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, que no, y no son según Cristo, es decir, no son la verdad que está en Cristo Jesús, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, ustedes que creen, estáis completos en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Él. El que se gloríe, gloríese en Él. Y la justificación que tiene el creyente en Cristo Jesús es eterna, eterna, para siempre. Gracias sean dadas a Dios, es que es para siempre. Lo que Dios hace es para siempre. Ahora, La justicia que tiene el creyente es la tercera cosa. La justicia que tiene el creyente, la justicia que es por la fe de Jesucristo, no solamente justifica al pecador, sino también honra la ley y la justicia de Dios. La justicia que tiene el creyente por la fe de Cristo Jesús no solamente honra la ley, sino que también justifica la justicia de Dios. En otras palabras, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, la justicia, Él cumplió la ley. Él es nuestra obediencia a la ley. Es lo que dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Por la fe invalidamos la ley? No, al contrario, establecemos la ley. Establecemos la ley. En virtud de nuestra unión con Cristo Jesús, nosotros hemos cumplido la ley. Cristo es mi obediencia a la ley. Cristo es tu obediencia. Si tú crees a Dios, Cristo es tu obediencia a la ley. Y es obediencia perfecta. Y si es perfecta, ¿por qué quieres tocarlo? ¿Verdad? Cuando es perfecto, no lo toques. De hecho, la palabra de Dios nos dice en todas las escrituras, si tú levantas un dedo, ya lo manchas, ya lo contaminaste. ¿Se acuerdan cuando Dios dio las órdenes de hacer el altar? Él dijo, no levantes ningún instrumento sobre esas piedras. Porque el momento que tú levantes el instrumento, ya lo echaste a perder. Ya no sirve. El momento que una persona levante un dedo para hacer algo, entonces ya no es justificado. No es completo. No honra la ley de Dios. Honra la ley de Dios. La ley está honrada en Cristo Jesús. Y también honra la justicia de Dios. La persona que es salvo por la fe de Cristo Jesús honra la justicia. Dios demanda perfecta obediencia. Dios demanda la muerte de todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Ahora, en Cristo Jesús, por la obediencia del Señor Jesucristo y la fe del Señor Jesucristo, hasta la muerte y muerte de la cruz, entonces el creyente en Cristo Jesús honra, o sea, honra la justicia de Dios. La justicia de Dios está satisfecha en todo creyente, porque el creyente murió en Cristo Jesús. Esto trata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. No solamente justifica al pecador, sino también honra la ley y también la justicia de Dios. Permite que sea Dios justo en castigar al pecador en el sustituto. Dios, la ira de Dios cayó sobre el pecado de su pueblo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo lo que su pueblo debía a la santa ley de Dios, el Señor Jesucristo lo pagó. Permite entonces que Dios sea misericordioso. Permite que Dios sea misericordioso. Y permite que Dios justifique a los que son de la fe de Jesús. Es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25-26. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para manifestar su justicia, Dios está manifestando su justicia. ¿Qué habla la cruz? ¿Qué dice la cruz? Dios es justo. ¿Qué dice la cruz? Dios es santo. Si alguien tiene duda de que Dios va a castigar o no va a castigar, simplemente tiene que mirar la cruz y ver que Dios no escatimó ni a su propio hijo. Si cuando el pecado de su pueblo fue cargado en él, la ira de Dios cayó sobre él. Esto no es una fábula, esto no es un juego. La ira de Dios, lo que debía nosotros sufrir una eternidad separados de Dios en tormento, el Señor Jesucristo lo sufrió allá en la cruz del Calvario. permite que Dios justifique, dice ya, para manifestar su justicia, la justicia de Dios. Porque Dios tiene que ser justo cuando Él pronuncia justo. Dios es santo. Dios no puede decir una cosa que no sea así como es. Cuando Dios pronuncia a una persona justo, es porque es justo. Entonces, ¿y qué de su pecado? Dios tuvo que quitarlo. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él separó el pecado de su pueblo tan lejos como el este es del oeste. Es infinito. Nos dice la palabra de Dios que sus pecados no me voy a acordar más. Hebreos 10, 17. Yo no me voy a acordar. ¿Qué cosa? Dios que sabe todas las cosas. Dice, yo no me acuerdo. Así de eficaz es la sangre del Señor Jesucristo. Permite, dice ya, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto significa que todos esos sacrificios que fueron ofrecidos en el Antiguo Testamento, Dios estaba siendo paciente, porque Él siempre tenía su mirada en el verdadero, en Cristo Jesús, quien cumplió todos esos tipos y esas ceremonias. Es lo que dice versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, así es como Dios justifica a un hombre, pero ¿cuándo es justificado un hombre delante de Dios? Primeramente, vemos allá, quiero que veamos tres cosas de cuándo es justificado una persona. Versículo 26 dice, a quien Dios puso. Dios puso como propiciación. El pueblo de Dios ha sido justificado por delante de Dios desde que Dios puso a su Hijo en la eternidad. Esto se llama justificación eterna. Es decir, en la mente y el propósito de Dios, antes de que haya un pecador, nos habla la palabra de Dios y nos dice que el Señor Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra inmolado significa sacrificado, quemado en altar, inmolado. Y en la mente y el propósito de Dios, su Hijo Jesucristo, que en el tiempo vendría, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Pero en la mente y el propósito de Dios, Dios ya lo había dado por el amor que Él tenía a su pueblo. En Cristo Jesús, habiendo escogido un pueblo y habiéndoselo dado a su Hijo, cuando Él le dio a ese pueblo, a su Hijo, no es como que Él vino a la aventura a ver si puede salvar. ¿Entiendes lo que dice? Cuando Dios pensó, ya estaba hecho. Es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de sí mismo. Dios dice de sí mismo en Isaías. En Isaías, no es que dice Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Solo, separado, no hay otro. ¿Con quién vas a quién vas a comparar a Dios? No puedes comparar a Dios a nadie. Dios es solo, apartado, santo, santo, santo. No hay otro Dios. Hay muchos dioses falsos, fabricación de hombres, imaginaciones de hombres, pero no son dioses. Dice el salmista, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan, manos tienen pero no palpan, oídos tienen pero no oyen. Está en Salmo 115, si lo quieren ver. Y dice el salmista, estos que lo hacen son tan tontos como los ídolos mismos. Pero dice allá en Isaías 46, nada hay semejante a mí. Versículo 9. Dice, que anuncio lo por venir, desde el principio. Anuncio lo porvenir desde el principio. Este anunciar desde el principio es el cuando en la eternidad Dios escogió un pueblo. Nosotros no sabíamos qué era, pero vino el mensajero del pacto del Señor Jesucristo para darnos las nuevas de este pacto. Anuncio desde el principio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Lo he pensado desde que lo pensó en la eternidad. Así es que el pueblo de Dios, aquellos que Dios envió a su Hijo a dar su vida por ellos, no es como que alguien está sorprendiendo a Dios cuando cree. Cuando una persona cree es porque Dios lo escogió. No está el Señor Jesucristo ya escribiendo nombres. Ah, creíste vuestro nombre. Es una imaginación de hombre. Y luego, si no crees, te tacho. No. La salvación no es por la voluntad y el capricho. Dios no va a dar su gloria al capricho, dejar su gloria al capricho del hombre. Justificado en la eternidad, cuando Dios lo puso como propiciación, es cuando el pueblo de Dios fue justificado. Y luego, segundo, nos dice que el creyente es justificado en la cruz del Calvario, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pueblo de Dios fue justificado en la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Él murió, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Él hizo perfectos, son justos. Cuando Cristo murió, somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Nadie es justificado aparte de la sangre del Señor Jesucristo. Y tercero, en el tiempo. Estas primeras dos que mencioné, en la eternidad, en el propósito y la mente de Dios, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en el tiempo, estos primeros dos, una persona lo puede saber en su cabeza y no ser justificado. Es decir, una persona puede saber esto como doctrina y no ser justificado. Una persona es justificado en el tiempo cuando Dios le da la fe. Eso es cuando la persona entiende que ha sido justificado. Cuando una persona cree a Dios. Es lo que vemos allá en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Cuando una persona cree a Dios, cuando una persona pone su confianza, cuando una persona cree a Dios es porque Dios se le reveló. Es porque Dios le mostró a Cristo Jesús y esa persona cree en el Señor Jesucristo, cree a Dios. Y cuando una persona cree a Dios, entonces experimenta la justicia. Esta persona es justificado por la fe de Cristo Jesús o la fe en Cristo Jesús. Nadie es justificado aparte de creer a Dios. Y esto es lo que ilustra el capítulo 4. Dice allá, ¿qué pues diremos, versículo 1, que halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso no fue el caso, no con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Dios apareció a Abraham y le dijo, mira las estrellas y di el número si puedes. Miró a Abraham y dijo, así será tu descendencia. Y nos dice la palabra de Dios que creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Es milagro de milagros. Milagro. Esa es la obra de Dios. Creyó Abraham a Dios, no creyó. Antes de esto había creído en Dios. Abraham era un idólatra, no conocía a Dios. Vivía en Ur de los Caldeos, eran idólatras. Era gentil, idólatras. Como todos sus padres, como todos los hombres. Pero Dios apareció a Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia. Desde que una persona haga, ya no es gracia, sino como deuda. Y Dios no es deudor de ninguna persona. Mas al que no obra, no está diciendo que el creyente no tiene obras, pero no está teniendo obras para tratar de justificarse delante de Dios. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza, la felicidad, el gozo del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin haber hecho algo para ganarse esa justicia, sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente por los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contado a Abraham? ¿Abraham era circuncidado cuando nos dice la palabra de Dios que creyó a Dios? No. Estando Abraham incircunciso o en la incircuncisión. Dice, ¿en circuncisión o incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La persona es justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Vimos cómo y cuándo. Que el Señor bendiga su palabra.